Estimados pasajeros, este vuelo dispone de 4 salidas de emergencia que en ningún caso deben usarse. En caso de pérdida de presión en la cabina, aumenten la ganancia de su aparato de radio. No mejora las cosas, pero distrae. Recuerden que no se permiten destripes, corrillos ni añadidos podcastianos. Y al aterrizar, olvídelo todo. Este es un vuelo clandestino. Nadie sabe.
Créeme que nosotros somos como el perrito de aquel anuncio. Nosotros nunca lo haríamos. Jamás te abandonaríamos contra tu voluntad. Créeme que me ha dolido, estimado ex oyente. Ya da igual lo que diga, porque has abandonado nuestra audiencia. Te he leído. No te sientes estimado, sino extimado. Víctima de una traición por la que te propones no volver a pasar. Te leí, sí, en la sarta esta de comentarios que aparecen en el iTunes. El último de la lista. Un borrón en el rosario de opiniones entusiastas. Ahí estás tú, el último, con tu estilo seco, duro, durísimo. Es una pena, escribes. Es una pena que un podcast tan bueno sobre cultura, coma, se haya ido hundiendo progresivamente. ¿Sabes qué pienso, estimado? Que escribes, es una pena, pero tú no sientes pena alguna. Finges estar dolorido cuando tu corazón es de piedra. Solo un alma pedregosa puede publicar sentencia tan tremenda como la tuya, sin ponerse antes en la piel fina, porosa, de estos profesionales sentidos que nos reunimos aquí cada semana. Es una pena, escribes falsamente, es una pena que el podcast se haya ido hundiendo hasta las profundidades más lamentables de la pedantería y el gafapastismo. Créeme que hube de detenerme en este tu primer punto seguido. Me faltaba el aire, me pitaba el oído, me faltaban aún por leer otras 4 líneas y temí con razón que las 4 fueran 4 sacos de sal en la herida. Temí con razón que expuesta ya la censura comenzara el regodeo. Y créeme, no me equivocaba. Se ha ido hundiendo, escribiste, hasta las profundidades más lamentables de la pedantería y el gafapastismo. Y no por los temas que tratan, sino por el tono con el que los tratan. De ser uno de mis podcasts imprescindibles y el que recomendaba sin duda a mis amigos, La Cultureta ha pasado a ser una hora y media infumable cuando menos y demasiadas veces irritante. ¡Adiós! Dices, adiós. Fue bonito mientras duró. Y aún añades un postscriptum. Recomiendo escuchar los podcasts de las temporadas anteriores. Los de 2018 son prescindibles y ya los de los últimos meses. Recomiendo fervientemente evitarlos. Créeme que tu mensaje nos ha reventado el ánimo. Estábamos felices con el subidón del EGM. Inquietos, es verdad, porque no sabemos qué será de nosotros en septiembre. Pero ilusionados, te diría, por el respaldo de la audiencia. Y ha sido leer tu moción de censura y sentirnos de pronto marianos, abandonados, acabados, hundidos. Nunca nadie había sido tan duro con nosotros, créeme. Nadie, quitando al director general, al departamento comercial, a los consultores suecos y al jurado de los Ondas. Todos ellos nos lo venían avisando. Gafapastistas, pedantes, el tono, Alsina, el tono que os está cambiando el tono, para mal, naturalmente. Cegados por la imagen favorable que tenemos de nosotros mismos, no alcanzamos a ver que nos íbamos hundiendo en el fango de la afectación, del engolamiento, valiente atajo de redichos pomposos y sabihondos. Irritantes, creo que lo peor de todo es saber que irritamos a la gente, al pueblo, a la ciudadanía. Ahora sabemos que no es que nos hayas abandonado tú, es que nosotros te hemos perdido. No es por ti, es por nosotros. No supimos darte lo que buscabas, lo que anhelabas, lo que secretamente nos estabas reclamando. Sé que ya es tarde porque nunca volverás a escucharnos, pero quiero que sepas que hemos roto en pedazos nuestras gafas de pasta y nos hemos autoimpuesto el castigo de leer en voz alta tu mensaje cada día, sustituyendo al Ángelus. Y es así, humildes, pecadores y sobre todo cegatos, como encaramos el final de este programa hundido, que es de lejos el peor podcast en habla castellana. En inglés no, fíjate, en inglés aún tenemos nuestro puntito.
1, 2, 3, 4.
Buenas noches a Guillermo Altares, que ha tenido un día muy intenso en el periódico en el que se desempeña como profesional.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, JF, que ha tenido un día muy agradable.
Porque tú lo digas, buenas noches.
Ah, no has tenido un día muy agradable.
No.
¿Has tenido problemas en el restaurante o algo?
Es complicada.
Sí, ya sé que es complicada, pero tú
no quieres,
te la has
buscado.
Eso
dicen, que me la busca.
Rosa Belmonte, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo Cortés.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches. ¿Sabéis que Rubén Amón está de vigilia en Pamplona porque va a correr esta mañana el encierro de los Sanfermines? No sé si está en disposición de atendernos. Buenas noches, Amón.
Hombre, a estas horas y en Pamplona mantener niveles sensatos de sobriedad es un poco
complicado. Eso justo me referías.
Pero antes de venir a los estudios centrales, que está al lado del recorrido del encierro, por cierto,
sí,
he
sí,
procedido
sí.
a tomar unos cafés y me veo en condiciones. No voy a correr mañana porque voy a esperar a los Miuras el domingo.
Ya
sé, pero sí en condiciones de compartir esta animada conversación
ya,
con
como,
ustedes.
Como esta mañana en el programa de los mayores comentaste que, ¿cómo son? Los encierros para hipsters ahora.
Sí, por eso los puedo correr yo, creo. Todavía no, pero llegará el momento, porque es verdad que están muy, muy edulcorados. Hace falta ser primero un atleta, después ponen antideslizante en el suelo. Hay unos criterios de idoneidad que hacen una criba entre los borrachos, que a mí siempre
me ha parecido mal.
Me
parece bastante sensato, Rubén, la verdad.
No,
sí,
pero es que Will, ese es el error, sensato. No, aquí no vamos a hablar de sensatez ni de regulación.
Yo una vez cubrí, justo cuando estaba en France Press, me mandaron a cubrir los Sanfermines porque el año anterior había muerto un pobre americano de Chicago, corneado. Y realmente,
tan pobre no sería.
Yo me acuerdo que tenías que llegar a las 6 de la mañana para pillar un puesto y poderlos ver,
sí,
y no sé qué.
Claro.
Y ahí con un chocolate con churros, un café con churros. Y había, me acuerdo, un guiri tan borracho que sí. no sabía muy bien dónde estaba el tío.
Entonces,
llegó la guardia.
No sabía en qué país estaba.
Desde luego. No tenía, o sea, no sabía en absoluto que estaba en un sitio donde iban a venir una manada de toros y de pamplonicas a
de
pisotearle.
Y no,
entonces el tipo no podía hablar muy bien y a mí me pareció relativamente sensato que llegase la Guardia Civil o que fuese y le sacase de ahí mientras el tío se resistía.
Relativamente me tranquiliza, porque bueno, yo también comparto contigo que no es cuestión de dejar correr a todos los borrachos, algunos sí, ¿no? Y que no es que esté reclamando aquí el sacrificio de un turista de Texas, pero estoy diciendo que o es una fiesta desmesurada, hiperbólica, descomunal y disparatada, no tiene sentido.
No es que les haga un análisis de sangre o vayan casi, por ahí con una
casi.
Cosa de estos.
No tienes que ver a la policía moral de Navarra,
de los
coches, cuidado. Tienes que ver las unidades éticas de la policía moral de Navarra multiplicándose en escenas bastante grotescas. Yo digo que cuando se alardea de la rapidez, y de la limpieza, yo desconfío de los encierros. Rápidos, es como si nos diera miedo a asumir lo que son. Bueno, pues no los hagamos.
A mí la Fórmula 1 me gustaba más cuando los
pero
conductores
es que la Fórmula 1 hay peligro,
un leñazo
es que
cuando no había ni
sigue habiendo accidentes.
Donde esté un buen circo romano.
Ayrton Senna, hombre.
Sí, ya sé que. Por eso voy a poder correrlo yo un día, cuando salgan los toros mecánicos.
¿Y James Rhodes no querrá correrlo?
Ya estamos.
Ya empezamos.
Toques el tema.
Mira, vamos a amortiguar un poco la responsabilidad de esta persecución a la que soy sometido.
Sí, no,
que se dirige un poco a vosotros, ¿no? También, ¿no? Rhodes, ¿eh?
No, a mí me cae muy bien Rhodes.
No hace falta hablar de Rhodes todos los viernes.
Es un buen tipo.
No hace falta hablar de Rhodes. Lo que pasa es que le han entrevistado en el ABC y le han preguntado por quienes se han sentido ofendidos por su forma de ver Madrid. Y ha dicho Rhodes, es terrible lo que pasó tras la publicación de mi carta de amor a Madrid. Hubo un periodista del periódico que lo publicó que me pidió que me deportaran por ello. Menos mal que no dice que lo pidió en mi programa de por las mañanas, pues si no sería una vergüenza. Si hubiera escrito lo contrario, seguro que también se habría cabreado. Es un ofendidito.
¿Quién será ese sujeto?
Ese eres tú, claramente.
Lo más gracioso es que no me dedica ninguna palabrota, que es lo único que utiliza Rhodes para hacerse tolerar entre nosotros, para que lo consideramos digno de nuestra familia. Solo utiliza palabrotas, ¿no? Como si la gente hablara así todo el tiempo, croquetas y palabrotas. Yo no tengo menos interés, de verdad, ¿eh? Repartido un poco la persecución, me siento perseguido por James Rhodes, no estoy dispuesto a aceptar.
Ahora también hace chistes de Jordi Hurtado, me han contado.
He visto un tuit contado. Me ha pasado Zumer, creo que fue el que me pasó.
Eso es para integrarse. Antonio Banderas parezca más joven
también,
que él.
Sí. Sí. Bueno, pero eso.
Yo además preciso que lo que dije fue que si la ñoñería fuera un delito habría que deportarlo.
¿Eres un ofendidito? Esta es la pregunta, directa. ¿Eres un ofendidito?
Soy un indignado, sí.
Pues hasta aquí el espacio que dedicamos cada viernes.
Bueno, que sepas que hoy lo he visto en el Hola, ¿eh?
Claro.
¿A Rubén?
En el Hola, a Rhodes, porque por la novia. O sea, la novia también tiene
novia
extraordinario. Calamaro y James Rhodes.
Sí. Yo salí en el Hola una vez y se me presentaba.
¿Saliste en el Hola?
Sí, y entonces aparecía.
Disculpas a la audiencia.
Sí, bueno, que en el Hola se me presentaba como el joven colaborador de Espejo Público.
El joven.
¿Te acuerdas?
No, pero es que fue hace poco, lo más gracioso fue hace poco. O sea, no, es increíble.
De ahí a la portada de Men's Health.
A ver, que Juan de Madrid os felicita por el último programa. ¿Quién no estuvo en el último programa?
Yo.
Rodrigo, pues no te des por felicitado. Rodrigo, sí. Dice Juan, os escribo porque me he sentido ofendido por el menosprecio que se hizo en el último programa al heavy metal.
Lógico.
Lo dejasteis a la altura del reggaetón. Como cualquier otra disciplina, me habían asegurado que era un mensaje de felicitación hacia los...
Hacia mí, que fue el programa que lo defendí.
Como en cualquier otra disciplina, las obras pueden ser mejores o peores, y la música heavy no es perfecta, pero eso no significa que haya que despreciarla. En el heavy hay cultura. Está sobrado de técnica y virtuosismo. Se toca a velocidades endiabladas, con ritmos enloquecidos, con complejas estructuras, con el objetivo de liberar toda la adrenalina posible de los oyentes. El heavy está lleno de canciones conmovedoras que llegan a lo más profundo de la psique humana. Soy consciente de que escuchar heavy es difícil. Tiene una gran barrera de entrada y requiere un gran esfuerzo de comprensión por parte del oyente inexperto. No pretendo animaros a escucharlo, pero espero que desde ahora lo tratéis con un poco más de respeto y de consideración. Oye, Juan, fue Sergio. Y no está en el programa de hoy.
Sí, exacto. Sí, sí.
Fue Sergio. Esto tuvo una actitud muy rara en el programa de la
Guillermo
semana pasada.
También metió un poco el dedito. Y...
Yo pregunté por las baladas de heavy.
Tienes un poquito de chanza y chascarrillo. Y yo, como ex-heavy, que ya soy rockero de amplio espectro, pues yo también me sentí un poco ofendido. Lo que pasa es que no quise afearos la conducta porque sois compañeros antes de cualquier otra cosa. Y sí, me sentí incómodo yo también.
Pero si polemizaste con Sergio toda
pero
la
si,
noche.
Si, pero si participaste tú como el que más.
Pero defendiendo el género. Yo lo que atacaba
no
era el
pareció,
libro.
Porque que no pareció, ¿eh?
Alguien que se define ex-heavy, pues ya mucho lo está defendiendo.
Desde el
porque hay cosas que me siguen gustando del heavy, solo que no soy heavy porque me he abierto en gustos musicales a otros estilos también.
A Pimpinela, ¿no? Pero hablas
por ejemplo, a James Rhodes.
Estás diciendo que
las variaciones James Rhodes de Bach.
Que el heavy es una escuchando persona cerrada, estás diciendo, ¿no? Una persona que no tiene...
No, pero el que es mod, el que es rocker, el que es heavy, pues sí que son un tanto sectarios en sus gustos musicales. O al menos en cómo se identifican como pertenecientes a un grupo de gente.
Bueno, pues gracias, Juan, por el mensaje, pero no era hoy cuando tenías que haberlo enviado. Más siguen las buenas noticias para el Museo del Prado. Después del programa que hicisteis recomendando uno de los cuadros y paseando por el Prado, vuelve a números positivos el museo después de 5 años y ya se autofinancia mediante taquilla casi el 70%. Enhorabuena y gracias por
¿En 15 días?
Pues, en 15 días.
Hemos conseguido levantar el museo en 15 días.
Sí, lo que es darle la vuelta a la tendencia. Importante es eso.
Habremos triunfado del todo cuando roben uno de los cuadros de los que hemos hablado. Que será cuando se demuestre que hemos puesto el foco en ellos.
Menina,
será,
¿sí?,
la semana que viene.
Lo quitaron de la pared.
Hola.
¿Cómo?
El otro día quitaron de la pared.
Y lo hacen cada no sé cuántos años.
Los expertos del Museo del Prado, no ladrones.
Así pero, robaron
y lo vuelven
la Gioconda.
Sí, sí, pero...
En su momento, cuando robaron la Gioconda de Louvre, tardaron como 24 horas en darse cuenta. Sí. Fue un señor a decir que dónde estaba la Gioconda. Y cuando se acercaron los de seguridad...
Porque había mucha gente delante.
No. Simplemente durante 24 horas...
Está la gente, pero no está el cuadro.
A nadie le pareció mal ver un hueco en la pared.
La historia más rocambolesca de robos de cuadros.
Sí, sí. Además, ese luego lo tuvo en el desván durante 2 años, ¿no? Y trató de venderlo a Italia y es donde le pillaron. Era un señor cualquiera. Era un italiano.
A diferencia de lo que está ocurriendo en el Prado, tenemos noticias. Contaba el otro día el diario El País, Guillermo, que la taquilla en los cines apenas ha notado la bajada del IVA. Los exhibidores piden paciencia para valorar el impacto de la reducción del precio que entró en vigor la semana pasada. Pues sí. Este no era el obstáculo fundamental para que la gente fuera al cine.
Pero fíjate, Carlos, que lo que ha sucedido es que ha bajado el IVA, pero no ha bajado los precios.
Eso no es del todo justo tampoco, Rubén, porque muchos cines soportaron ellos la subida del IVA.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, muchos de los cines no subieron los precios con el IVA y ahora cuando no los bajan se les está echando en cara también. Y no estoy defendiendo ninguna posición porque luego cada una individualmente será la que sea, pero mi posición más que dividida es doble, porque por un lado, qué bien que haya bajado el IVA, muy buena noticia. Por otro lado, evidentemente, no produjo ninguna deserción de las salas. Y la razón por la que la gente no va al cine no son esos 70 céntimos de diferencia. Porque si no, ahora habría hordas de espectadores engrosando las colas y evidentemente no ha sucedido.
Multitudes. Chusma los llamó el otro día Sergio, ¿os acordáis?
El día del espectador, Sergio. Sobre todo.
Pero el mundial...
No se os puede dejar solo.
No, Sergio, que tuvo un viernes muy raro.
Supongo que el mundial influirá en que la gente vaya menos al cine.
Influye mucho.
Tampoco ha habido ningún estreno esto de Avispa contra no sé qué.
Pero no los hay porque hay mundial.
Porque hay mundial, claro.
Avispa contra no sé quién, ¿cómo es esa?
Avispa contra...
Bueno, ¿y
Avispa contra quién?
Sí, contra Ant-Man. Bueno, no es contra, ¿no? Sí, es contra.
No sé si sean de hostias o no.
Es contra el cine, ¿no? La película.
Yo vi el tráiler cuando fui a ver Hereditary, la película que te...
¡Hambre! ¿La has visto?
¡Hambre con el jamón!
Te voy a conocer, no.
Fantástica la película.
Sí. No, dijo Rodrigo que te ibas a sentir muy mal.
No, él dijo que era muy buena, pero... que te causó cierta perturbación.
Dijo que él no se la recomendaría a nadie.
Eso es exactamente lo que dijo.
Bueno, pues es tan perturbadora pues como La Profecía, pues como El Exorcista, pues como La Semilla del Diablo, pues con algún momento desagradable.
Tú la disfrutaste, Jota.
Yo sí.
O sea, no eres buena persona.
Por supuesto que no. Yo no soy de ese tipo de personas que piensan que, yo qué sé, que leer Mafalda te hace mejor persona. No.
Bueno... Ninguno más habéis visto. No estamos en pantallas todavía, eso es verdad. ¿Habéis visto la película?
Yo la vi, pero la había visto ya.
Sí, tú sí la viste. Sí.
Yo he visto todos los partidos de Francia.
Como eres chevalier, tienes que verlo.
Se sufre mucho.
Willy, te recordaré que los partidos de Francia esta semana ha sido uno.
Digo en el Mundial, que también se sufre mucho.
¿Vas con Francia?
Voy con Francia, claro.
Yo también, ¿eh? Yo también voy con Francia.
¿No íbamos con Croacia? ¿No había como un consenso nacional?
Sí.
Ay, vamos con Croacia.
España va con Croacia. Esto es
España
así.
Va con Croacia.
Sí, España, va con Croacia. España va con Modric.
Eso es.
Y en Barcelona los que vayan con Rakitic.
Bueno, pero ir con Modric es ir con Croacia. Sí.
Y con Bersalic, con los de aquí. O sea, está todo muy repartido.
Kiko. Pues yo pensé que habíamos llegado a un pacto.
Es un país católico, mediterráneo.
Ah, pues por eso va a ser. No, por eso va a ser. Bueno, quienes no hayan visto 2001, una odisea en el espacio, otra vez vamos a hablar de 2001, una odisea en el espacio. Otra vez Kubrick. ¿Por qué?
Ya está bien.
Pues sí, porque yo creo que ya es un tema. Dice aquí el guión. Quienes no hayáis visto 2001, apagad la radio. Pues no me parece. No estamos como para que nadie apague la radio. Quienes no hayáis visto 2001, permaneced atentos porque a continuación su director nos va a reventar el final.
The idea was supposed to be that he is taken in by godlike entities, creatures of pure
Dice este señor que la idea era que unas entidades divinas, unas criaturas de energía pura e inteligencia sin forma, sin forma ni forma, dice textualmente la traducción que me han pasado, sin forma ni forma, ponen al protagonista en el que supongo que podríais describir...
Se lo ha traducido una madre. Como... ¿Qué forma ni forma?
Zoológico. No, es que no es, está, ha perdido el sentido ya. La dice en esta declaración Kubrick que la idea era que unas entidades divinas, unas criaturas de energía pura, ponen al protagonista en lo que podríamos definir como un zoológico humano para estudiarlo, y toda su vida pasa desde ese punto en esa habitación, y él no tiene sentido del tiempo. Y que cuando terminan de observarlo, como sucede en tantos mitos de todas las culturas del mundo, es, está diciendo en este momento, se transforma en una especie de super ser y se envía de vuelta a la Tierra. Y entonces solo tenemos que adivinar qué sucederá cuando regrese a la Tierra. Es el patrón de una gran cantidad de mitos y eso es lo que intentábamos sugerir. Y este audio, según me apunta aquí Zumer, este audio, en uno de sus últimos guiones, este audio ha salido a la luz en un documental que nunca llegó a estrenarse. Es un director oriental, cuyo nombre ya conoceréis, que aporta, digamos, esta novedad. Y luego dice el propio Kubrick, lo dice de hecho al principio de la explicación que antes hemos tratado de escuchar, dice esto otro. Intenté evitar hacer esto desde que salió la película, porque cuando cuentas las ideas suenan tontas. Bueno, este es el momento en el que podéis... Este audio está verificado. De...
Me parece una conexión con el Apolo 13.
Creo que era Hal, creo que era Hal, sí, hablando con nosotros.
Entonces...
Yo tengo que decir que este pasaje lo podía haber utilizado Pumares cada vez que se le preguntaban por el monolito. Y quiero añadir, que en realidad cuando una película alcanza esta universalidad se escapa de control al propio director. Y creo que, aunque la haya dirigido Kubrick y el mérito de la obra sea inicialmente suyo, la posteridad ya no le pertenece, ¿no? Y no hace falta su aclaración, ni siquiera es necesaria, ni siquiera es incluso pertinente. Es una opinión más, ya sé que la película es suya, pero al sobrepasar la cuota de la universalidad, se convierte en un argumento de discusión en el que pueden intervenir con criterio muchas otras personas.
Aparte que es un argumento muy solucionado. No es una teoría nueva en absoluto, y de hecho es la que está en la novela. En la novela se describe de forma absolutamente explícita qué es lo que le sucede a Bowman cuando atraviesa esa puerta interestelar y se va a esa especie de Hilton intergaláctico. Lo que sucede... es que Kubrick nunca quiso que esas explicaciones resultaran explícitas ni intelectuales, ni las colocó en la película. Y de hecho eliminó voz en off prevista inicialmente para que fuera una experiencia sensorial y no racional. Sí. Aportar una explicación, efectivamente, y más en el caso de 2001, que es una película radicalmente abstracta por vocación y por resultados... solo puede banalizar las cosas. Y él lo explicaba también en entrevistas con mejor audio, por otro lado, bueno, cuando decía que si supiéramos la razón por la que sonríe la Gioconda, perdería toda capacidad de resonancia. Si alguien nos dijera, no, le están tocando la rodilla, o es que tiene un rictus, o está a punto de estornudar, en ese mismo instante se convertirían en desesperantemente y aburridamente banal algo que tiene que tener una capacidad evocadora.
Es que eso es como... Le preguntaban una vez a Doris Lessing, creo que fue a propósito del Cuaderno Dorado, le dijeron algo así como, usted ha escrito una Biblia del feminismo. Dice, ¿yo qué voy a escribir una Biblia del feminismo? Dice, lo que pasa es que cada uno lee lo que quiere, no lo que hemos escrito. Y en este sentido puedes interpretar lo que quieras.
Y además, además hay muchas versiones de coyuntura, ¿no? O sea, según la actualidad va por un sitio o por otro, se adapta a... Ha sucedido con el ejemplo reciente del Cuento de la criada, que es un libro escrito hace 25 años, ¿no? Y al que se le somete a una lectura contemporánea con todas las tiranteces y presiones de la actualidad contemporánea.
Además, justamente yo creo que una obra maestra se define porque se adapta a los públicos de cada época y cada época lee una cosa diferente. Sí, es evidente que nosotros no leemos igual el Quijote que cuando fue escrito o yo qué sé.
Ni 1984.
Y claro, o sea, ninguna gran obra tiene una interpretación unívoca, yo creo. Por otro lado, también es interesante escuchar lo que la persona que creó esa obra, lo que pensaba, que no tiene que coincidir con lo que pensemos nosotros y tampoco pasa absolutamente nada.
Pero insisto,
aunque eso se oiga mal, es interesante.
Pero eso ya estaba, si eso ya ha sido explicitado. La película no está basada en una novela de Clark, sino que trabajaron simultáneamente en la película y en la novela. Todo parte de un relato de C. Clark que era El Centinela, que era completamente distinto por otro lado, pero tenía una idea seminal de la que después tiraron. Y todas esas ideas de las que habla Kubrick están en la película. Él trabajó incorporando todas esas soluciones a la película. Lo que no quiso es incorporar las instrucciones. No quiso dar el manual de instrucciones. C. Clarke sí que lo hizo en la novela en paralelo. Y el guión lo firman ambos, insisto. Y cuando ves el prólogo de la novela te explica precisamente que todo eso no es obra de C. Clarke, sino obra de ambos. Y lo único que hace es convertir todo eso en resonante, porque si él quisiera que entendiéramos todo eso, nos lo explicaría. Él conscientemente ha decidido quitar cualquier tipo de explicación, pero insisto, la explicación no es nueva, está ahí. De hecho, 2001 se explica en 45 segundos si quieres. Lo que pasa es que a la vez la destruyes, a la vez la matas.
Además, yo creo que el hermetismo es consustancial a varias películas de Kubrick, está desde luego, y La Naranja Mecánica también, hay interpretaciones y lecturas completamente abiertas, y atribuir una lectura canónica a la película creo que efectivamente contribuye a trivializarla.
Es como si te explicasen el final de Los Soprano.
No estaría mal, por otro lado.
Vale para cualquier peli, porque una peli siempre es tantas como espectadores la ven. Pero sí, en el caso de 2001 es prácticamente el canon de la película críptica que debe ser percibida y experimentada y no explicada.
Si en el Hilton Galáctico hubiera puesto por Zoo, pues ahí ya hubiera perdido. No, esto es un poco lo que estamos queriendo.
Se hubiera tenido que meter la tarjeta antes de entrar en la habitación.
Bueno, el guionista, debido a las altas temperaturas de esta semana, pues ha hecho un trabajo, digamos, bastante flojo, como vais a poder ir comprobando desde ahora y hasta el final del programa en la hora que
me
nos
daba
queda.
Miedo que dijeras refrescante.
No, de ese género no lo trabaja.
Eso hubiera sido peor todavía, ¿no? Sí.
Entonces, ahora os tengo que preguntar, ¿a qué suena un apuñalamiento? Ah, esta es fácil porque esta yo creo que ya la hemos resuelto en el programa, además. ¿A qué suena un apuñalamiento en la ducha? Pues suena a fruta.
So, knowing Hitchcock, you would have to bring lots of melons and arrange them on the
table. Melons es unas frutas.
Crenshaw melons and all, you know, any kind of melon that you can imagine, a very, very different
sizes. Todo tipo de melones son todo tipo de frutas. Melones que Hitchcock hizo traer. Los pusieron todos encima de grandes mesas, eran como 2000, dice este ciudadano, y de todos los tipos y tamaños, y un señor empezó a apuñalarlos, los melones, hasta que Hitchcock supo cuál sonaba como él quería.
I think the whole key to the sound of the cassava melon is that the inner gooey part.
La clave del melón verde, dice este señor, es que tiene una piel gruesa que tienes que atravesar, y entonces suena como si realmente fuera un cuerpo humano el que estuviera siendo atravesado y apuñalado de manera intensa. Ducha, Hitchcock y apuñalar. Naturalmente estamos hablando una vez más de Psicosis. Pero no de la película, sino del documental. El documental que se llama La escena que cambió el cine y que alguno de vosotros, aquí nos lo pone así, Rodrigo, ha visto. ¿Y?
Sí, tiene un título más grandilocuente en España que su título original. Aquí le han llamado La escena que cambió el cine, allí simplemente es la escena de la ducha de Hitchcock. Es como se llama, 78-52, La escena de la ducha de Hitchcock. Y que versa sobre la escena de la ducha de Hitchcock.
Sorprendentemente.
En esta película llamada Psicosis. Es pertinente que escuchemos además diferentes temas de Herman, porque resultó una pieza fundamental para el éxito de la película. Hitchcock venía de hacer una superproducción enormemente elegante, llena de clase, que era Con la muerte en los talones, con Cary Grant, con Eva Marisán. Es una película de gran lujo, Technicolor, lugares exóticos. Y sin embargo, se estaban poniendo de moda las pequeñas películas de suspense o terror en blanco y negro, sobre todo por el gran éxito de Las Diabólicas, de Clouseau, una película que admiraba mucho Hitchcock y que a la vez le daba mucha rabia porque había tratado de conseguir los derechos de la novela y los había comprado Clouseau unas horas antes. Así que se quedó con las ganas de hacerla. Y lo que hizo fue comprar los derechos de una novela bastante mejorable, bastante mediocre, no sé si la habéis leído, de Robert Bloch.
No.
Que es precisamente Psicosis, no es una sorpresa para nadie. Y que compró por $9,000 de forma anónima, claro. Si hubiera dicho que era Hitchcock, le habría costado mucho más. Pero de esta manera se consiguió no solo hacer con los derechos, sino que compró todos los ejemplares posibles de la novela para que nadie pudiera leerla y no desvelaran, por lo tanto, el final de la peli. Y decidió hacerla...
La de la madre.
La de la madre, sí. De hecho, el claim, el eslogan del cartel, que además se ha ido perdiendo con el tiempo, era el mejor amigo de un muchacho de su madre, que es un eslogan maravilloso para ese título. Y por cierto, circuló una versión apócrifa, que no es cierta, que dice que en Latinoamérica el título de Psicosis fue La madre era él.
Y no es cierto eso.
No, estamos en condiciones de confirmar
que es una película de Cary Grant. La novia es.
Efectivamente, jamás sucedió tal cosa, pero podría haber sucedido.
Pero si sucedió lo de la semilla del diablo, que también es un spoiler bueno.
A eso me refiero. No es por falta de verosimilitud, simplemente es porque no es cierto. Y decidió, pensó, si hay tantas películas, algunas de ellas no muy buenas, que están triunfando, haciéndose con un bajo presupuesto y en blanco y negro, ¿qué pasaría si hacemos una película de bajo presupuesto y en blanco y negro muy buena? ¿Cómo reaccionará el público? Y decidió usar a su equipo habitual de televisión, con el que estaba haciendo Alfred Hitchcock Presenta, y después La hora de Alfred Hitchcock, para hacer una película por debajo del millón, porque nadie quería hacer esta película. Paramount, que estaba auspiciándola, no quería hacerlo. Le pareció una premisa absolutamente desagradable, que ahora a nosotros nos parece normal, pero que en ese momento cruzaba fronteras en el género del terror. Era su primera película de terror. Robert Bloch la había basado en este personaje Ed Gein, que después ya se ha hecho más célebre, a partir del cual se hicieron otras películas, incluida El silencio de los corderos, por ejemplo, o La matanza de Texas, siempre adaptaciones muy libres, evidentemente. Y quería rebasar una serie de líneas que no había rebasado el cine hasta ese instante, y una de ellas, sorprendentemente, es que es la primera vez, por ejemplo, en la historia del cine americano que se ve un retrete con alguien tirando de la cadena. Algo tan sencillo como eso. Recordéis que en un momento dado ella rompe unas cuentas que ha hecho, las hace pedazos, las echa al retrete y tira de la cadena.
Muy poco ecológico.
Absolutamente.
Pero muy necesario para la historia, para el guión. O sea, si no hay retrete, ¿cómo destruye ella esas?
Eso es lo que le pidió Hitchcock a Joseph Stefano, que es el guionista de la peli. Le dijo, si vamos a introducir este plano, hazlo absolutamente consustancial con la historia para que no se pueda quitar. Que no resulte gratuito y que el estudio no pueda quitarlo. Y este documental, que se llama 78-52, de una forma un poco arbitraria, porque hace referencia al número de planos, en teoría, que son 78, y al número de cortes, que en teoría son 52, de la escena de la ducha, resulta, insisto, arbitrario, porque eso de que son 78 planos no es verdad. O sea, los planos son los que son esos 52. Y, de hecho, algunos de ellos son repetidos, o sea, que hay menos de 52 planos. Pero, en fin, es indiferente. Lo cierto es que Hitchcock supo desde el principio que todo iba a gravitar en torno a esta escena, que debía ser concebida casi como un rodaje aparte del rodaje. Y una vez acabó la fotografía principal, que es como se llama al rodaje principal, dedicó una semana estrictamente a hacer todos estos planos que le había encargado diseñar a Saul Bass. Recordéis que a veces hemos hablado de Saul Bass, el legendario diseñador de los créditos de las películas de Hitchcock, incluida esta, o Vértigo, o tantas otras. Pero él hizo el storyboard de toda la escena, y todavía existe la polémica de que de quién es el autor, porque Saulba se lo atribuye todo a él y Hitchcock hace lo propio. Y por otro lado, Hitchcock lleva haciendo grandísimas películas décadas y no da la impresión que de repente necesita ayuda para hacer una de ellas. Contrataron a una doble de Janet Leigh, porque iba a tener que estar desnuda casi todo el tiempo. En realidad tenía un parche cubriéndole el pubis, del que Jack se quería liberar en un momento dado. Le dijo a Hitchcock, ¿me lo puedo quitar simplemente? Y él, no, bajo ningún concepto. Y era una chica que, por otro lado, después se encargó de ser... Bueno, no se encargó de nada. Fue conejita de Playboy y, en fin, trabajaba en material de menor fuste que el cinematográfico, pero era una doble de cuerpo perfecta para Janet Leigh y consiguió estar durante 7 días, cuando creía que iba a estar 2, bajo una ducha. Ahora podemos hablar más cosas de Psicosis, porque además todos tendréis mil historias que contar de ella y de vuestra relación con ella, pero este documental resulta muy interesante para quien no sepa demasiado de Hitchcock, algo menos para quien ya sepa, entre otras cosas porque cuando se hace algo de casi 2 horas de duración, de hora y media larga de duración, gravitando en torno a una única cosa, es muy difícil no empezar a decir tonterías en un momento dado. Entrevistan a muchísima gente. Hay gente de fuste, como Guillermo del Toro, que tiene opiniones además muy cabales.
Y un libro sobre Hitchcock.
Calmadas y asentadas, sí. Un libro de juventud, por otro lado. Lo publicó cuando ya tenía éxito en el cine, pero lo había escrito cuando era estudiante. Walter Murk, el montador. Es muy pertinente, obviamente, la intervención aquí de montadores para que hablen del montaje de Tomasini, el montador de la película de Hitchcock. Otras de, digamos, medio... Iba a decir medio pelo, pero eso es un insulto. Digamos que de mediana importancia o no con tanto fundamento, como, qué sé yo, Eli Roth o Neil Marshall, gente del género. Y algunas de... En fin, mucha sí, no vamos a mencionar nombres, pero hay un par de directores de películas verdaderamente malas. Y generalmente, cuanto peores son sus películas, más adoración y más hiperbólicamente se manifiestan en torno a la escena, llegando a una mitificación que la escena sin duda merece, pero con argumentaciones perifrásticas y muy poco útiles. Pero de alguna manera sí que es cierto, no diré que la escena cambió la historia del cine, pero sí se rompieron determinadas barreras. Nadie, insisto, confiaba en la película. El propio Hitchcock no confiaba demasiado en la película una vez rodada. Cuando la vio, decidió que probablemente iba a reducirla a 1 hora y hacer que fuera uno de los episodios de su serie. Y fue Bernard Herrmann, el que le dijo que sería muy interesante que le dejara hacer su trabajo antes de tomar esa decisión. Y empezó precisamente con esta escena. La música que estamos oyendo es la que oímos cuando Janet Leigh empieza a desnudarse, algo que no era propio del cine comercial tampoco de la época. Deja su sujetador negro en una zona del baño. En el montaje americano lo quitaron, en el montaje británico mantuvieron el sujetador negro, que al principio de la película es blanco porque se supone que ya todavía es pura hasta que roba ese sobre. Se va metiendo en la ducha muy despaciosa y calmadamente. Abre el grifo, el agua le da directamente en la cara, algo que no hacemos ningún ser humano normal. Tú te aseguras primero de que la temperatura...
Pero en todas las películas lo hacen.
Las temperaturas, sí. Ahí no tienen... sí, son moteles buenos. Uh-huh. Tienen el agua siempre a 40 grados. Sí. Tiene una relación con el agua casi orgásmica, casi sexual, hasta que de repente vemos una figura detrás y... Bien, Hitchcock dijo que no quería música para esta escena.
Ah, pues quítala.
Y Bernard Herrmann dijo que iba a probar una cosita. Y Hitchcock acabó admitiendo no solo que él tenía razón, sino que él lo cuantificó en un 33% exacto de mérito para el funcionamiento de la película era de Herrmann, y de hecho le pagó el doble de lo que tenía estipulado inicialmente.
Qué rumboso.
Hitchcock no cobró todo su dinero, que era en ese momento unos $250,000, porque Paramount no confiaba nada en la película. Entonces, al final, lo que se quedó es un 60% de las ganancias, lo cual lo convirtió en absolutamente millonario. lo convirtió en absolutamente rico, y por otro lado ahí rompió su relación con Paramount.
¿Cómo ocurrió con Star Wars?
Y empezó a hablar con Universal, sí, muy parecido, sin vender muñecos, pero muy parecido, porque la película...
Sí, cortinas de ducha, ¿eh?
Pero, y cortinas de ducha que se siguen vendiendo con la
mi
silueta...
Mi hermana la tiene.
Con la silueta de la madre. Pero la película, insisto, es una película de terror que se podría considerar de serie B, o se habría considerado así 5 años antes, que fue un éxito rotundo y que rompía un pacto no escrito con el espectador. Era la primera vez en la historia en que la gente no se sentía a salvo en la sala. No se sentían mal por lo que pasaba allí en el baño, sino que sentían que podían ser apuñalados en cualquier momento. Porque se habían roto líneas a las que estaba acostumbrado. Los chillidos se oían, esto es verdad, así como lo del el tren de la llegada en la estación. Es muy discutible si la gente de verdad salía chillando despavorida. En el caso de Psicosis, en la sala se creaba una especie de sostenido, de chillido sostenido, lanzado por mujeres y hombres, que se oía a kilómetros.
Bueno, lo hubo también dentro del rodaje, fuera del momento de rodaje mismo. Es decir, Janet Leigh cuenta que Hitchcock estaba probando calaveras y distintas para hacer de madre de Anthony Perkins, y entonces entró Janet Leigh a su camerino y se encontró a esa señora en la mesa de, en la silla de maquillaje, y pegó tal grito. Pero si
esta es.
Y claro, debía decir que esta funciona, ¿no? Pero lo curioso es la relación de Janet Leigh con Hitchcock, que era estupenda, quiero decir, que no acabó mal, y jamás si lo ha sentido, no ha hablado mal nunca de Hitchcock, es decir, incluso dice, bueno, esto me dio un susto muy grande y tal. Ella le dice que es falso, absolutamente falso, que le pidieran que se desnudara, que tenía una tela de felpa. Y que no es verdad, que no se lo dijeron, que no se lo pidió nunca a Hitchcock. Y luego contaba que la escena de la ducha, es decir, estaba todo el rato mojándose. Ella tuvo 20 días de rodaje y 6 días de ducha. Y entonces está continuamente mojada y se le arrugaba la piel. Y entonces tenían que parar continuamente para retocar el maquillaje y volver a hacer la serie. Y luego lo curioso es cómo Janet Leigh y Anthony Perkins acaban su carrera con Psicosis. O sea, no es que no siguieran trabajando, claro que siguieron trabajando, pero Psicosis para ellos fue el final de su carrera, el culmen y el final de su carrera. Luego hay otra actriz que tiene mucha más miga con Alfred Hitchcock, que es Vera Miles. Es decir, Hitchcock, ella tenía un contrato y por eso trabaja en la película, porque tiene un contrato, porque Vera Miles iba a hacer Vértigo y se queda embarazada y no puede hacer Vértigo, y Hitchcock se lo toma muy, 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 muy mal. Y entonces Vera Miles venía de hacer 5 mujeres marcadas, que es una película bastante interesante, de Martin Reed, con Silvana Mangano, con Barbara Bel Getz, que son la acusan de colaboracionistas de acostarse con un sargento nazi. Entonces le afeitan la cabeza. De hecho, se ve cómo le cortan el pelo ahí a Silvana Mangano, que ya no sé si se lo cortarían del todo, pero a Vera Miles sí le afeitaron la cabeza. Entonces ella llega a la película a Psicosis con la cabeza afeitada. Entonces le tienen que poner una peluca. Y le ponen una peluca horrorosa. Y le ponen una ropa horrorosa, pero horrorosa de verdad. Y además, la mayor parte de las veces la filma de espalda. Es decir, ahí Hitchcock tortura a Vera Miles, evidentemente, el rodaje, y por supuesto ya no volvió a trabajar con él. Es decir, pero si no torturó a Janet Leigh, sí torturó a Vera Miles.
Una pregunta de Rodrigo: del documental se desprende que existía plena conciencia de que se estaba rodando una escena crucial de la historia del cine, ¿no?
Absolutamente.
Lo digo porque hay veces que las leyendas sobrevienen y que se crean mitologías sobre después el éxito inesperado de aquel o este momento, pero según cuentas, hay perfecta conciencia de que se está produciendo, a conciencia de vaga la redundancia, un hito de la historia del cine, ¿no?
Sí, no creo que tuvieran conciencia de esta va a ser la escena más recordada de mi carrera y esto va a ser considerado una obra maestra. Pero hay ocasiones en las que una escena tiene tanta importancia como otras, o todo el mundo es inconsciente de lo que está haciendo y luego llega, alcanza la categoría de leyenda y todo el mundo se apunta al tren. En este caso, lo que sí que sabían es que esa escena era la razón por la que se hacía la película. Y que eso es lo que iba a crear, y que además merecía una atención muy, muy superior a la del resto de las escenas. Como te digo, se considera una especie de rodaje aparte del rodaje. tal era la conciencia de que ese iba a ser el núcleo, que iba a ser el centro de atención. Y desde luego él, como un director de orquesta, lo que estaba es dirigiendo los gritos del público, de alguna manera, a priori. Pero si él hubiera tenido esa conciencia desde el inicio de que iba a hacer historia, no hubiera tenido dudas y no hubiera pensado en reducir el metraje a una película de televisión. También cuando se viven riesgos como ese, te enfrentas al estudio, decides hacer una película que en realidad es pequeña y que es en blanco y negro, por mucha seguridad que tengas en ti mismo, es inevitable que cuando las cosas no funcionan exactamente como piensas que van a hacerlo, tengas esa tentación de dar un paso atrás. Pero la verdad es que es una película que hizo contra todos, imagino que eso le hizo también vivir sus propios miedos, y la historia le dio la razón.
¿Y por qué Gus Van Sant hizo un remake en color plano?
No es un remake, es una copia.
Sí, sí.
Pues tenía un contrato con el estudio y le faltaba una de las tres pelis contratadas. Y cuando decidió hacer Hitchcock le pareció que lo más interesante precisamente era remedarlo plano a plano, encuadre en cuadre, supongo que para manifestar su irrelevancia o para admitir desde el primer momento la irrelevancia del remake, que mucha gente considera sin embargo interesante, curiosamente. Pero no. Ahora lo que sería de verdad interesante es hacer un remake de la película de Gus Van Sant. Hacerla plano a plano, pero en blanco y negro, efectivamente. A ver qué sale.
Porque que lo haga Haneke con Funny Games a sí mismo, por pasarlo al idioma o actualizar alguna cosa, pues tiene sentido, pero que lo haga otro.
¿Y crees que el cine. Es que lo he leído en algún sitio y no termino de entenderlo. Es decir, que el cine de Hitchcock cambia con Psicosis. Es decir, a mí me parece que los pájaros y Marnie siguen siendo muy muy Hitchcock de los últimos años. Quizá Topaz y Frenesí, ¿no? Pero
nunca había hecho terror puro. Y si lo piensas, los pájaros sí que es terror puro. No, yo creo que hay una unidad estilística y hay una evolución también a lo largo del tiempo. No creo que haya un antes y un después tampoco con Psicosis en su carrera. Creo que hay muchos elementos que se mantienen a lo largo de su carrera, pero esa parte de elegancia pura, de clase, de exotismo, de grandísima estrella, de alguna manera sí que se ve pervertida por esta película pequeña y ya no trabaja de la misma manera. A mí me parece, por ejemplo, superior Los pájaros. La siguiente película de Hitchcock, que me parece una obra maestra rotundísima en el terror, que es los pájaros, me parece que llega todavía más lejos. Pero es verdad que si te vas unos años atrás y ves La ventana indiscreta, por ejemplo, es una película de una abstracción y una reflexión sobre el voyeurismo y el propio arte del cine, que en cierta manera es incluso aún más moderno. Pero el mundo cambia y Hitchcock cambia con el mundo, y ese año que es 1960 supone una fractura de muchas cosas, y él es uno de los representantes de eso, como cualquier hijo de su tiempo.
Además con repercusiones fuera del ámbito natural. Yo recuerdo la devoción que le profesaban los cineastas de la Nouvelle Vague, que hicieron de Psicosis una especie de piedra fundacional. Y había un cuento de Don DeLillo, Point Omega, que no sé si lo recordáis, pero se desarrolla todo en una exposición, en un montaje, en una instalación, donde se expone 24 horas sobre 24 el Psicosis, y concretamente esa escena, ¿no?, que envuelve al personaje y que lo lleva a un estado de locura. Porque creo que lo que reviste mucho interés de Psicosis es todavía su capacidad de magnetismo y de tensión y de suspense, incluso cuando sabemos todos los pormenores de su desenlace, ¿no? O sea, yo creo que se sigue produciendo esa misma tensión, como si no fuéramos conscientes de estar al día de cuál es el verdadero desenlace.
Y es muy interesante que una película que es un éxito de taquilla gigantesco, a la vez sea una película tan rupturista y haga avanzar tanto el cine. Me pregunto si ahora una película que sea un blockbuster y que tenga tanto éxito sea a la vez una peli que provoque esa revolución en el cine, ¿no? Que nos haga que de repente lo que vemos en la pantalla sea diferente antes y después de
la bruja,
de esa
la bruja
película.
Blair, ¿no? Quizá.
Bueno, como hito objetivo en la historia del terror, sí. En supervivencia posterior, no. No, o sea, lo que supuso, me refiero, como banderita.
Pero en aquel momento sí que parecía que podía.
Como
varias películas.
Sí,
pero yo creo que JF, la repersión de Psicosis está en su posteridad, ¿no? Respecto a cualquier otra, ¿no?
Y hablamos con ventaja, evidentemente.
Pero y a la vez en su éxito del momento, ¿no? Que está en las dos cosas, ¿no?
Sí, si pensáis, no es de las películas mejor rodadas de Hitchcock, salvando escenas determinadas, porque está rodada muy, muy rápido. De hecho, su director de foto, que es John L. Russell, no es un director de fuste, no es un director de foto de grandes películas, es un director de series de televisión. Y si pensáis toda la parte con el motorista, con el policía, al principio, incluso la escena de la ducha, sí, el inicio tiene dos o tres cortes muy raros. Muy raros, que no son nada fluidos. Y algunos de ellos son soluciones de accidentes. Pero aún así, ese uso casi ético, casi filosófico del punto de vista que imponía Hitchcock a sus películas y la forma de hacerte ver las cosas desde el estricto punto de vista que te obliga a pensar algo para equivocarte generalmente, se consigue una... Y esa reflexión además sobre la culpa, matar a tu protagonista a los pocos minutos de empezar la película sin avisar. Nadie está preparado para acabar huérfano de Janet Leigh al principio. Es ese personaje también que percibimos como una especie de homosexual contenido, pero sometido a las tensiones de su madre, que son las que vivía el propio Hitchcock, y el propio Joseph Stefano, que era el guionista, estaba en ese momento sometido a terapia por su relación con su madre. En fin, todo eso se va vertiendo de una forma muy perturbadora, que va más allá de la escena, de la escena de la ducha famosa, que sigue resonando, como cuando vemos ese coche hundiéndose, por ejemplo, en el lago, o la visita del detective que acaba con la cara sajada de lado a lado y cayendo por las escaleras, de esa forma tan artificiosa por otro lado, y tan poderosa, lo hizo sentándolo en un taburete circular y haciendo una retroproyección de una grúa que bajaba la escalera. Pero en fin, eso es lo que conseguía Hitchcock. Decía que no rodaba trozos de realidad, sino trozos de tarta. Y le traía al fresco cuál era la realidad física y la realidad emocional y temporal y cronológica de sus historias, sino estrictamente la cinematográfica. Y fue el primer gran director que inventó un mundo único cuyas reglas solamente funcionaban en ese rectángulo de tela.
JF, ¿ponemos una canción?
Me parece correcto.
¿Cómo has traído hoy?
Siempre vengo armado, aunque a veces intente armado. Gente usurparme.
Es armado.
Sí, sí, sí.
No sabía.
Bueno, ayer era noticia el número de suicidios en el último año en España, más de 3.000, unos 10 al día. Y me llamó la atención el hecho de que fuera la principal causa de fallecimiento para los jóvenes entre 15 y 30 años. Está sonando Jeremy, una canción basada en la historia de un chaval que con 16 años se suicidó en clase, delante de sus compañeros. Era un muchacho que en su niñez había sufrido totalmente el abandono de su padre, que lo ignoraba, posteriormente el divorcio. Vinieron evidentemente algunos problemas psicológicos. En clase tampoco es que le trataran mejor. Y bueno, pues él atajó y optó por esta trágica salida. Se metió una pistola en la boca delante de sus compañeros en clase y apretó el gatillo antes de que cualquiera pudiera reaccionar, ya fueran los propios compañeros o la profesora. El impactante videoclip en el que él es el único que se mueve, aparte del cantante, Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, que va cantando, se van viendo planos de él tanto en su casa gritando a sus padres, que están inmóviles en una mesa sin hablar entre ellos, que está dibujando frenéticamente, está en clase, los chavales mirándole, pero todos quietos menos él, e incluso cuando llega el momento del suicidio se ve a los chavales salpicados de sangre con un gesto de horror, pero también congelados. Solo él es el que se mueve durante el videoclip. Ese videoclip tuvo muchos galardones y la canción tuvo una repercusión enorme. Se pervirtió un poco su mensaje cuando llegó 8 años más tarde lo de Columbine y otros cuantos tiroteos masivos, no sé cómo llamarlo en español, porque decían que podía haber sido una inspiración, cuando en realidad son casos muy distintos. Una cosa es estar harto y llevarte por delante a todo bicho viviente y otra cosa es quitarte del medio. El cantante Eddie Vedder, que había leído la noticia a principios de 1991 en un periódico, por un lado decía que fue la venganza de él, ¿no? Todos los que le habían ignorado en clase todo ese tiempo, él se vengó diciendo, bueno, voy a salir yo en el periódico y voy a ser por una vez el protagonista. Y también le recordaba a Eddie Vedder, un compañero de clase con el que él se peleaba de vez en cuando, o compañero de colegio más bien, que se suicidó también, aunque no delante de los compañeros y de una manera tan trágica. Era un momento en el que no se hablaba todavía de bullying, pero sí que puso un poco en el punto de mira esa crueldad infantil que muchas veces algunos niños sufren en las aulas. Y ahora con la perspectiva del tiempo, por tanto descontextualizando, pero por otro lado sin perder ninguna vigencia, lo que nos queda es una gran canción que está en Pearl Jam, para mí obra maestra del grunge, ese estilo de Seattle de principios de los 90, Y un álbum de debut de Pearl Jam, que para mi gusto nunca fueron capaces de superar. De hecho, en los conciertos magníficos, me han dicho, de ayer en Madrid y hace un par de días antes en Barcelona, sonó esta canción y otras seis de este disco, Ten.
O sea, y lo dice como elogio, dice, porque ese es uno de los efectos de la literatura, despertar el deseo.
Y Sergio,
o sea, yo no sé si ahora lo podría decir.
Sergio ausente.
Sergio sin venir.
Menos mal.
Y luego Hemingway también lo analiza bastante, además separando el hombre, es decir, el cazador, el pesado de los San Fermín, el pesado lo he dicho yo, ¿no? El hombre que va al Kilimanjaro, el tío que viene a la guerra civil. Y el artista, el literato que realmente lo era. Está muy ligado, es un tipo liberal en el sentido americano, y estaba en la Partisan Review, que era el órgano de la izquierda americana, absolutamente anti-stalinista y anticomunista, y tiene una idea sobre ¿cuándo cambia la literatura? Que yo, eso que te he preguntado antes de Psicosis, es decir, que no cambia realmente a lo mejor el cine de Hitchcock. Él dice que cambia con las memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Dice porque la literatura empieza a perturbar al público en lugar de suspenderlo en la literatura. Dice, y el lector cambia también, o le hacen cambiar, o le hacen ser de otra manera. Yo no sé es cómo no han hecho una película ya, pedante también, de ese ambiente americano de matrimonios intelectuales, porque Lionel Trilling estaba casado con Diana Trilling, que era otra crítica literaria, que era una especie de Pauline Kael de la crítica literaria, es decir, que tenía un montón de contiendas con todo el mundo y además con la gente que empezaba a escribir, es decir, que estos tíos hacían la reseña de George Orwell cuando publicaba en 1984, entonces también estaba relacionado con Edmund Wilson y con Mary McCarthy, no sé si coincidió con Mary McCarthy porque es la tercera esposa, pero ¿cómo serían esas cenas de matrimonio, no? O sea, ya... Te me imagino, yo quiero ver esas películas. Y es un libro bastante interesante, pero estaría bien que publicaran muchas cosas más de Lionel Trilling, porque es verdad que si no has leído Ana Karenina, no te vas a leer igual lo que escribe sobre Ana Karenina y lo mismo sobre Huckleberry Finn, es decir, que es un libro sobre literatura. Si has leído esto, es como los extras de los DVD, si no has visto la película, a lo mejor no te interesa lo que te digan en el extra.
¿Y tiene algo que ver con Harold Bloom o es menos cascarrabias?
Yo creo que mucho menos cascarrabias, porque este era como el menos literario de los críticos literarios. Es decir, este tampoco tiene un canon como Harold Bloom, sí que tiene sus favoritos. Y luego, muy, muy propio de una época, por ejemplo, era muy, muy amante de Freud. Sí, pero también eso tiene que ver con la época, ¿no? Y este era muy querido y muy, muy ecuánime, es decir, y amable. En cualquier caso, no era como Harold Bloom.
Pantalla. Revista de cine.
Claro, es que ya la hora que es... Perdón. Es... Nunca me lo aprenderé. A la hora ya que tenemos, pues... No va a dar tiempo a hacer pantallas, no deberíamos haber abierto la sección porque a ver qué habéis visto esta semana. A la deriva, ¿esto qué es?
Yo he visto A la deriva, sí.
¿Es una película?
Es una, sí.
El devenir de este programa.
Podría ser, ¿sí? Otra cosa.
Estoy en condiciones de confirmarlo. Sí. De Baltasar Kormákur, que es un director de interés variable. Que ha hecho cosas más o menos interesantes o poderosas como Contraband, que no tiene ninguna película que pudiéramos considerar perfecta, pero a veces tiene cosas con mucho pulso. No sé si habéis visto Everest no es una grandísima película, pero tiene momentos en que explica y expone y permite experimentar el alpinismo con particular eficiencia y con un uso de los diálogos muy naturalista, muy sorprendente en el género, pero que funciona muy bien.
Sin mejor que Al filo de lo imposible.
Al filo, la serie de televisión española.
Serie de televisión.
Claro, claro.
No.
Que nos permitía vivir esa experiencia de una manera.
Otra cosa.
Ah, bueno.
Y que aquí ha hecho a la deriva, que narra la historia, la famosa historia real. Cuando digo la famosa historia real, yo no conocía la historia, pero lo que es famoso es lo de poner historia real antes de que empiece una película, para que todo el mundo ya se coloque en
como
posición
en
de
Fargo,
saber,
¿no?,
que va a experimentar una realidad.
Fargo, genial.
Que parece que siempre te da un extra. Y tiene una parte que también es muy física, que tiene que ver con lo deportivo, porque es la historia de supervivencia de una. Voy a ser cauteloso con la información que doy por si alguien la quiere ver, para no revelar nada, pero digamos que la historia de supervivencia de una pareja después de una tormenta muy destructiva en un velero. Entonces es ese subgénero que se llama survival en Yankee. Y la parte más física, la parte más deportiva, la parte de supervivencia es muy interesante, a veces está incluso muy muy bien rodada, también fotográficamente, hay una parte muy naturalista y física que te empapa y te zarandea, y digamos que hay otra parte amorosa que en mi opinión funciona mucho peor y que hace las cosas además menos interesantes, porque la película, en lugar de estar estructurada, luego hay una razón para ello que no adelantaré, pero en lugar de estar estructurada de forma lineal y en una especie de increchendo que en un momento dado desemboque en la tormenta y en sus consecuencias, se estructura en torno a constantes flashbacks de lo que está sucediendo después de la tormenta y antes de la tormenta, después de la tormenta y antes de la tormenta. Así que cada vez que se genera algo parecido a una emoción, se diluye inmediatamente en el salto al otro hito temporal. Y yo a veces me sentía como cuando veíamos hace años Lost, y cada vez que había un flashback de coreanos te daban ganas de saltártelos, no sé si os acordáis.
Sí, eran mejores los flashbacks.
Ese suegro, ese suegro.
Los flashbacks eran mejores en Lost, ¿verdad, Carlos?
A mí me gustaba mucho, ¿no?
Ya, sí, por eso te...
Sí, salía Verónica Hamel.
Defiendo hasta muy el final vieja. De Lost. Nunca hemos hablado del final de Lost.
Mejor que el de Los Soprano.
Así que yo diría que tiene cosas muy meritorias,
Lost,
también de interpretación.
Sin duda. Yo no hablé, nunca hemos hablado porque yo nunca, no vi el final, por ejemplo, me cansé mucho antes.
Claro.
Claro, pues entonces es un tema perfecto para abordar en el programa.
Te callado, Rubén.
Que tres temporadas antes o así me bajé de Lost.
¿Cuántas tenía Lost? Al final, ¿7? O...
Sí. Cuando empezó a aparecer la isla y desaparecía, eso, en ese momento yo ya...
Sí, pero estábamos hablando de a la deriva.
Cometí un error mencionando Lost.
Sí, pero ya no. Ya no
cuando empezaron con Jacob y esa parte.
Y en lo personal diría que hay cosas muy meritorias y que la peli en definitiva no acaba de despegar, pero en fin, no deja de ser una opinión prescindible.
Muy bien. Me gustan más los flashbacks de heridas abiertas, así que introduzco aquí una serie que he visto yo.
Ah, pues te queda un minuto.
Sí, yo la propuse hace 2 semanas, pero se quedó fuera.
Uy, entonces sí, pero voy a acaparar yo el protagonismo.
Venga, venga.
Creo que aquí sí que están bien planteados los flashbacks, con
sí,
una naturalidad en la narración de la serie, que es la historia de una periodista que revisita, bueno, la interpretada Patricia Clarkson, que revisita...
Qué maravilla, Patricia Clarkson.
Qué maravilla.
¿Dónde la echan? Como decía
en HBO. Pero no se puede decir. Y es una chica que es periodista, que su director tampoco la tiene en gran estima, y que tiene que visitar sus lugares de infancia para informar sobre un crimen, una desaparición de unas niñas que se ha producido ahí, pero ese regreso a casa también es una regresión en circunstancias traumáticas personales que no se terminan de desvelar.
No cuentes más,
por
que la
supuesto,
quiero ver este fin de semana.
Sí, sí.
En el primer capítulo
te
solo hay uno
embalado.
Colgado.
Solo hay uno.
Conociéndole.
Que tenemos embalado.
El lunes que viene otro.
El lunes que viene otro.
Menos
y
mal.
Bueno, está inspirado en una obra de Gillian Flynn que fue un
la primera novela.
Absoluto, ¿cómo acaba? Exacto. ¿Cómo acaba?
No, solo hay uno, menos mal.
No, HBO, no se puede
de
decir ni cómo acaba el primer capítulo porque es lo más importante.
Uy,
del primer
pues con
capítulo.
Una canción ya, Jota.
Vale, muñeco, no sé.
Pero como le damos la oportunidad, nos lo cuenta. Que nos lo cuenta.
Vale. No sé si os he dicho que hoy es el Día Internacional Mundial Universal del Rock.
No.
Juanra Lucas
lo
ha contado.
Pues
no. Juanra Lucas lo ha contado.
Es que
lo
ha contado
Juanra Lucas, pero es que yo ese programa, el de los mayores, yo a esa hora estoy durmiendo todavía.
Oye, ¿usted desdén hacia el programa que cubre? No me parece bien.
Ya, pero tú piensas que yo trasnocho mucho por mi vida. Pues es un poco... atolondrada, diría yo.
Bueno, el que está en Pamplona soy yo, JF, no tú,
Pero para mí todos los días son el día de
son San Fermín, ¿no?
No, el miércoles, de hecho, estuve en un concierto.
Bueno, entonces, ¿quieres volver a contar lo que ya contó Juanra esta mañana?
No, el miércoles estuve en un concierto de Little Steven, guitarrista de la E Street Band, de Bruce Springsteen. También Silvio Dante en la... Bueno, Dante no sé si es, pero bueno, Silvio en la, en la serie Los Soprano. Y el otro día pues fue otra especie de epifanía rockera y fue fantástico. En noviembre me quedé alucinado la primera vez que le vi, porque más que un concierto, aquello era prácticamente una review, una revista, un musical, 14, 15 músicos encima del escenario y el tipo contando la historia del rock and roll, salpicando en el doo-wop, en el blues, en el soul, pero de una, con, hablando muchísimo él, era casi... Bueno, no era comedia, tampoco era un talk show, pero era algo intermedio absolutamente genial. Y este miércoles lo ha repetido en las noches del Botánico y ha sido fantástico. Deseando que llegue la de James Rhodes, por otro lado, que creo que también actúa un día de estos, o lo habrá hecho, pero no nos vamos a enterar.
Bueno, se anuncia más que actúa.
Y, lo, y aquí está una... Bueno, a ver, se va a editar, lo vendía ya en el concierto, pero todavía no está a la venta en el mercado, un triple CD en directo, que es, recoge esas actuaciones, es magnífico, y en él está incluido esta versión de AC/DC que la grabó dedicada a Malcolm Young cuando murió, el gran guitarrista.